Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, a Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de Giovanni Salazar. Damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia, quienes también nos escuchan en toda Latinoamérica y el Caribe.
Queridos ciberoyentes, hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía Daniel Fernando Osa, ingeniero multimedia con especial interés en neurociencia, psicología evolucionista y feminismo científico. Santiago Restrepo, ingeniero de sistemas, tuitero y programador de redes. Rogelio Acevedo, filósofo y magíster en filosofía latinoamericana, quienes nos estarán hablando sobre un interesante tema titulado Entre la ciencia y el enfoque de género, dos concepciones del feminismo en la actualidad. Bienvenidos a los micrófonos de Cibersofía.
Muchas gracias, Giovanni, por la invitación.
Muchas gracias por la invitación, Giovanni.
Muchas gracias por la invitación.
Bien, hoy nos acompaña la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación. Doctora, bienvenida.
Muchas gracias.
También nos acompaña Victoria Sarmiento, profesora de la Escuela de Ciencias de la Educación.
Muchísimas gracias.
Bien, antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial. Un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía.
Editorial.
El concepto de género surge en los años 60 para aludir a la construcción social de los sexos, es decir, hombres y mujeres no nacen, sino que se hacen y además viven en un sistema donde la construcción de estos dos géneros se relaciona con la dominación masculina. El feminismo científico afirma que 30 años de investigación científica apuntan hacia la dirección contraria. El origen biológico de la identidad de género ofrece muchas pautas para comprender el comportamiento social. Debido a esto, el feminismo tradicional debe replantear sus tesis iniciales para acercarse a una posición más interdisciplinar y científica. Para el feminismo tradicional, las investigaciones científicas orientadas al origen biológico del género son peligrosas porque buscan normalizar o legitimar la opresión a la inferioridad de la mujer. A lo largo de la historia, las prácticas que dieron como resultado la violación sistemática de los derechos de las mujeres requirieron de un sustento científico capaz de justificarlas. En esta oportunidad, Cibersofía abre un espacio para dialogar sobre dos concepciones del feminismo en la actualidad.
Bueno, después de haber escuchado ese editorial, yo tengo una pregunta para iniciar nuestra conversación, y es, ¿qué hacen los hombres interactuando en redes sobre la perspectiva de género y feminismo? Daniel.
Pues yo como ingeniero también tengo un particular interés por estudiar la ciencia y el comportamiento humano. No comparto, digamos, una idea de que el hecho de ser hombre me restrinja la capacidad para hablar con autenticidad sobre las cuestiones de género y feminismo.
Yo por otro lado sí siento que uno como hombre debe reconocer su rol dentro de la dinámica de género y es un rol de privilegio, que es históricamente soportada por toda una historia de patriarcado, en donde el hombre siempre estuvo, de cierta manera, dominando el género femenino. Y uno debe reconocer que uno, en su papel de, pues, de elemento opresor, que fue históricamente opresor, tiene una perspectiva diferente. Y no debe apuntar uno a ponerse al mismo nivel en la discusión, porque uno nunca va a lograr esa perspectiva, pues por la cultura y por la historia que tenemos como hombres, nunca vamos a lograr tener una perspectiva lo suficientemente válida para ser pares en la discusión.
Muy interesante lo que nos acaban de decir, pero yo quisiera de pronto escuchar qué proponen ustedes, cuál es el planteamiento que ustedes hacen frente a de qué debemos hablar en las redes en relación con género y feminismo.
Dentro de las redes, pues en primer lugar debemos reconocer que es un nuevo paradigma de comunicación. Es un paradigma donde vamos a llegar a un nuevo nivel en nuestra discusión y tenemos que resignificar mucho de nuestras interacciones. Entonces también tenemos que resignificar el género en sí. Algo interesante en este nuevo nivel de discusión es tanto las mujeres como los hombres pueden experimentar con diferentes géneros en redes. Entonces podemos ver, por ejemplo, en el ámbito de los videojuegos, muchas veces las mujeres escogen un nombre de usuario masculino para explorar cómo es la interacción y viven una experiencia muy diferente cuando se presentan como un interlocutor masculino a las interacciones que ellas están acostumbradas en su propio género. Entonces, yo, por ejemplo, digamos que soy un poquito ambiguo en mi nombre de usuario. En Twitter me pueden encontrar como @cumiao, que de verdad no dice nada si soy hombre o mujer, y me ha parecido interesante que a veces las personas con las que interactúo en redes se sienten dubitativas porque no saben si soy hombre o mujer y las lleva a replantearse cosas sobre cómo interactuar conmigo. Entonces me parece eso interesante en este nuevo paradigma.
Bien, ingeniero Daniel Osa.
A mí me parece que es muy bueno establecer conexiones y enlaces desde las redes sociales y con la academia, porque existen muchos malentendidos, sobre todo a la hora de comprender la estadística, o hay muchos prejuicios incluso con las investigaciones científicas. Entonces, tratar temas académicos desde las redes sociales puede ayudar a mejorar estas falencias.
Maestro Rogelio.
Bien, ante la primera pregunta que hace la doctora, quisiera pronunciar lo siguiente. La razón por la cual es importante que no solamente los hombres, sino hombres y mujeres se pregunten por el tema del feminismo, radica en que hay un prejuicio, y es pensar que los hombres somos 100% machos y las hembras 100% hembras. Resulta que no, desde mi perspectiva no es así. He venido leyendo acerca de algunos temas relacionados con la biología y he llegado a una hipótesis que puede ser debatible, pero me parece un tanto interesante, y es la siguiente: que todas somos hembras, que lo esencial de la vida es ser hembra, y simplemente la aparición del macho supone una estrategia evolutiva para jugar con los genes. Es solamente eso, y en ese sentido me parece importante, ya aunándola con la segunda pregunta, de que las redes sociales son una forma de divulgación no solamente científica, sino de las opiniones. Y en ese sentido eso hace educación, y se sigue educando sobre ciertos prejuicios no solamente sexistas, sino también heterosexistas. Es decir, va partiendo de la idea de que se es macho y con inclinación hetero, o se sigue también aunado al tema del sexismo, también el racismo y también otras cuestiones que deben ser puestas en duda, porque se va la vida de la humanidad en ello. Y no solamente la humanidad, sino también del nicho humano que compartimos con otros animales. Esa es la razón que yo veo para abordar este tipo de temas y combatir incluso, como decía Daniel, de ciertos prejuicios que incluso en la ciencia se encuentran, y que ese es nuestro nuevo credo. Nuestro nuevo credo es la ciencia, y tú puedes, en nombre de cualquier cosa, hablar en términos de la ciencia y te lo creen. Entonces es importante también poner en cuestión los basamentos ideológicos que hay detrás de la ciencia.
Yo quiero empezar haciéndole una pregunta a Daniel. Hoy se habla de, digamos, distintas teorías feministas. A mí me gustaría conocer un poco tu perspectiva acerca de esas teorías. ¿Qué nos comentas? ¿Qué consideras? ¿Qué has estudiado sobre el tema?
Creo que más que varias teorías, hay una sola teoría feminista, pero hay muchos tipos de feminismo. Eso vale la pena aclararlo, vale la pena aclarar que no existe un solo feminismo, sino que existe una amplia gama de posiciones feministas, y muchas de las cuales afirman ser el feminismo real y descalifican a las otras posiciones como incluso formas de machismo. Hay un feminismo igualitarista que busca la igualdad de derechos o reconocimiento de los logros de las mujeres, y dentro de este feminismo igualitarista, los referentes científicos ubican un feminismo científico. Este feminismo científico es muy minoritario en el mundo, casi ausente en Latinoamérica. Por otra parte, existen otros feminismos como el feminismo de tercera ola, que va más allá, un feminismo hegemónico, así como también hay feminismos antiheterosexuales y están los feminismos negros, feminismos poscoloniales, feminismo prosexo, feminismo pop, el feminismo transexclusivista y el feminismo que quiere acabar con lo masculino y lo femenino, que actualmente siguen siendo fuente de muchas críticas debido a su posición anticientífica y a su influencia gigantesca en las ciencias sociales.
Daniel, pero actualmente existen diferentes discursos feministas, como usted los ha mencionado muy bien, que de alguna u otra manera pues, buscan es un concepto de emancipación. Según su modo de ver en la actualidad, ¿cuál es el discurso feminista que tiene mayor fuerza de todos estos y por qué?
Sí, el feminismo de género. Este feminismo no tiene en cuenta ni reconoce, por ejemplo, el papel de la evolución en el cerebro humano. Promueve la idea de que las diferencias en los sexos son causadas por la socialización que comienza desde el nacimiento. El género, según este feminismo, está separado del sexo y es una construcción social, y todas las distinciones entre hombres y mujeres que vemos en la vida están construidas cultural y socialmente. O sea, la biología no juega ningún papel. Y por ello concluyen que todas las diferencias en las distribuciones que vemos entre hombres y mujeres son simplemente el resultado de la discriminación.
Muy bien, estamos en Cibersofía hablando sobre un interesante tema titulado Entre la ciencia y el enfoque de género, dos concepciones del feminismo en la actualidad. Vamos a unos compromisos y ya regresamos.
La Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, ofrece sus programas de posgrado en
Especialización en Educación, Cultura y Política.
Especialización en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo.
Especialización en Educación Superior a Distancia.
Para mayor información, comuníquese al 344-3700, extensión 1446, UNAD Bogotá.
O en las sedes de la UNAD de su región.
Daniel, muy interesante, digamos, tus planteamientos, pero yo tengo una preguntita y es, Daniel, ¿en qué casos o por qué debe tenerse en cuenta la biología humana en los estudios de género?
Los estudios de género, como lo venía diciendo, me parece que presentan deficiencias de calidad. Sus contenidos son limitados. Y no solo porque no toman en cuenta la investigación científica, sino por la censura de la corrección política feminista. Entonces, existe el riesgo de censura e impedimentos en los avances de los estudios científicos. Eso es uno de los riesgos. Pero por otra parte, hay muchos otros peligros de sostener la idea de que la naturaleza humana no influye o que es completamente moldeable. Entonces, hay un caso muy famoso que muestra las consecuencias del constructivismo social y es el caso de David Raymer. Fue un niño canadiense que a los 8 meses de nacido y hacerle la circuncisión, su pene fue cauterizado por accidente. Entonces los padres del niño lo llevaron a consulta con el doctor Money y él recomendó un reasignamiento sexual, porque según su teoría, si se le aplicaba un tratamiento hormonal y se le creaba al bebé como si fuese una niña, su percepción de género se adaptaría y creería pensando que siempre fue niña. Así David Raymer se convirtió en Brenda Raymer, pero Brenda rechazaba su identidad femenina y muchos aspectos relacionados con la feminidad. A pesar del esfuerzo de sus padres, maestros, terapeutas y psicólogos, porque se comportara como una chica. Desde una edad muy temprana, prefería los juegos y la ropa de niño, imitaba comportamientos típicamente masculinos y se empeñaba en orinar de pie. Pero el experimento fue un fracaso. A los 13 años, Brenda sufría fuertes depresiones. A los 15 años comenzó a vivir como hombre y en el 2002 acabó suicidándose. Casos similares se han presentado muchas veces.
Vicky.
Bueno, pues escuchando todo esto, yo quisiera pues primero reconocer todos esos elementos conceptuales que hay en el discurso que nos presentas, pero quisiera que ahondáramos un poco en estas relaciones que hay entre hombres y mujeres, si podemos comprendernos o no en ese escenario en el que muestras que hay unas diferencias marcadas por unos componentes biológicos, no solamente culturales y educativos, y qué le aporta una perspectiva científica a la comprensión del género.
Sí. Yo pienso que el abordaje científico de los problemas pues ha alcanzado logros en muchos otros ámbitos y lo hace todo el tiempo. ¿Por qué no en estudios de género? Añadir un enfoque empírico es lo que permite presentar pruebas y además pruebas que otros pueden refutar, claro. las investigaciones en estudios de género deberían tener en cuenta la literatura de otros campos de conocimiento ajenos a la sociología, ya que el sexo y el género de los individuos tiene dos dimensiones, una social y una biológica, que han de ser tenidas en consideración. Por ello, en el feminismo, la conciliación de distintos saberes es de suma importancia. Por ejemplo, los estudios realizados en campos como la psicología evolucionista son consistentes entre sí y son también consistentes con lo encontrado en investigaciones realizadas con otras especies animales, en concreto en primates no humanos. Por ejemplo, las hembras expuestas prenatalmente a andrógenos siguen una pauta de comportamiento típicamente masculina y entre muchos otros hallazgos. El principal beneficio que la teoría evolutiva puede otorgar al feminismo es proporcionar una mejor teoría sobre el comportamiento humano fundamentada científicamente, que es necesaria y que como tal puede ofrecer la credibilidad y el sustento teórico que el feminismo necesita. Además, el auge que estamos viendo en las ciencias cognitivas y en la neurociencia es un factor determinante a la hora de replantear el origen de algunas de las diferencias de sexo que hasta ahora son atribuidas al género. Pero entonces podemos examinar las principales tesis sobre las que descansa el feminismo de género para analizar la consistencia o veracidad de las mismas. Tal y como yo venía diciendo, la identidad de género no se origina únicamente socialmente y los individuos no son psicosexualmente neutros al nacer. Por tanto, no se hacen hombres o mujeres con el tiempo y los mecanismos de socialización, sino que nacen con un dimorfismo sexual a nivel cerebral y con predisposiciones biológicas determinadas por hormonas pre y postnatales.
Daniel, en las redes se observa que el enfoque científico es un tanto rechazado y poco aceptado, por lo menos esa es la sensación que se tiene desde el análisis de algunos datos. Por curiosidad, tengo una pregunta y es, ¿hay mujeres que defienden la perspectiva que usted está exponiendo?
Sí, recomiendo efusivamente a tal vez las dos más fuertes exponentes del feminismo científico de habla hispana. Primero, Marta Iglesias Julius, bióloga e investigadora en neurociencia española, y segundo, Roxana Kreimer, filósofa argentina, que hace una labor increíble de divulgación de este tema en redes sociales y más escenarios.
Muy bien, estamos en Cibersofía hablando sobre un interesante tema titulado Entre la ciencia y el enfoque de género, dos concepciones del feminismo en la actualidad. Vamos a unos compromisos y ya regresamos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Que la sociedad del conocimiento no te deje atrás.
La Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD, ofrece sus programas de posgrado en
Especialización en Educación, Cultura y Política.
Especialización en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo.
Especialización en Educación Superior a Distancia.
Para mayor información, comunícate al 344-3700, extensión 1446, UNAD, Bogotá.
O en las sedes de la UNAD en tu región.
UNAD, innovación y excelencia educativa para todos.
Continuamos en Cibersofía tratando el tema de hoy titulado Entre la ciencia y el enfoque de género, dos concepciones del feminismo en la actualidad.
Bueno, en el anterior segmento escuchábamos al ingeniero Daniel Osa exponiendo unos argumentos fundamentados en la visión científica de género. Ahora vamos a escuchar a Santiago Restrepo, quien también es ingeniero, tuitero y programador de redes, y vamos a hablar un poco acerca de cuál es ese papel de la ciencia en la perspectiva de género.
Vale, muchas gracias por la pregunta y también muchas gracias a Daniel pues, por la intervención y todo el marco teórico y marco ideológico que nos plantea con respecto a la ciencia dentro del feminismo. Directamente yendo a la pregunta, incluso Daniel lo señalaba, históricamente la ciencia ha sido también un arma para cuestionar y para afianzar posiciones de poder. Precisamente esta es una de los elementos que se pone, creo yo, en entredicho a la hora de evaluar el papel de la ciencia dentro del feminismo de género. Una herramienta que ha sido usada previamente en la historia para desprestigiar y para atacar el movimiento, se va siempre a tomar con cierto recelo, sobre todo si tenemos en cuenta que históricamente durante muchos años el dominio de la ciencia ha sido exclusivamente por parte de los hombres. Entonces, no creo que la idea sea completamente obviar la información y obviar las realidades objetivas que nos entrega la ciencia, pero ser escépticos. Y más allá de preguntarnos qué es cierto, también preguntarnos qué es justo. Hay cosas que en la realidad pues podemos ver blanco y negro. En este caso, por ejemplo, sería azul rosado. Y de cierta manera son limitaciones, son cajas que una visión determinista de las cosas ha puesto dentro de las personas y dentro de las identidades. En este momento, colectivamente, como sociedad, estamos probando qué tan ciertos son estos límites, qué más lejos podemos llegar, cuáles de estas verdades irrefutables pueden ser de verdad revaluadas y mutadas. Entonces yo no creo que la actitud hacia la ciencia sea completamente negativa y sea algo que se niegue completamente, pero sí algo en lo que se debe ser escéptico porque viene de un lugar histórico hostil y de una perspectiva concentrada en el género masculino.
Bien, todos sabemos que el conflicto de interés es aquella situación en la que el juicio de un sujeto está indebidamente influenciado por un interés secundario, el cual frecuentemente es de tipo económico o personal. ¿Para usted es la ciencia susceptible a sesgo o conflictos de interés?
Sí, yo creo que eso también tenemos que evaluarlo, sobre todo hablando en la historia que tiene la ciencia y las múltiples injusticias que han sido justificadas a través de un marco científico que estamos de acuerdo que en su momento fue inválido, en su momento era sesgado y respondía a intereses de las personas que lo llevaban a cabo, de las personas que lo financiaban. Tenemos que tener en cuenta que a pesar de que la ciencia se muestra de una manera objetiva y de una manera que está por encima de estos sesgos, tenemos que también ser conscientes de que la ciencia es una empresa humana y que como humanos somos susceptibles a fallar. Y la ciencia puede, con el tiempo, corregir estos fallos y obviamente estamos mirando que históricamente queremos llegar a una verdad objetiva. Pero mientras se llega, mientras se desarrolla completamente todas estas pruebas, todas estas variables, toda esta manera de ver la realidad a través de un microscopio, hay elementos sociales que no dan espera. En su momento la ciencia apoyó que había una diferencia fundamental biológica de una relación maestro-esclavo con las razas minoritarias y esas razas no podían esperar a que la ciencia les diera la razón en algo que era moralmente correcto y éticamente correcto. Entonces no podemos simplemente aceptar la ciencia y esperar a que la ciencia eventualmente nos dé la razón y en el momento en que la ciencia nos dé luz verde poder reclamar cosas que son éticas y morales, pero tenemos que actuar de una manera ética y moral primero y usar la ciencia como herramienta para apoyar estas perspectivas.
Para apoyar un poco lo que vienes diciendo, quisiera resaltar, por ejemplo, que por mucho que se insista en decir que la ciencia se concentra en el progreso de las sociedades humanas, nadie puede soslayar, por ejemplo, el impotente papel que desempeña la investigación destinada a generar la maquinaria armamentística y que aquí ingresamos en el concepto de ética y ciencia y la ética de los científicos, que también en ocasiones es debatible. ¿Qué podemos hacer cuando la ciencia discrepa con posturas morales?
Sí, eso va en conexión con la pregunta con respecto a los sesgos y conflictos de interés y también sobre cómo percibimos la objetividad. ¿Es el progreso la manera, es el objetivo que debe tener la realidad? ¿Debe ser la ciencia una ciencia que dicte cómo vamos a avanzar como humanidad, cuáles van a ser esos paradigmas que tenemos que enfrentar como sociedad, quién los va a dictar? Entonces tenemos un elemento muy importante dentro de la ciencia que es la carrera armamentista, que nos deja ver que existe un sesgo también científico hacia la dominación y hacia el progreso por encima de cuestiones morales, progreso por encima de conocimientos ancestrales, de culturas ancestrales, de perspectivas de mundo, que pasan a un segundo plano en esta carrera de cemento y esta carrera de eficiencia y esta carrera que finalmente trae ciertas comodidades a nuestra vida cotidiana y nos permite ser unas personas en unos colchones, en unos sillones muy cómodos, pero dejamos la moralidad y la ética a un lado. Resignificamos lo que es el proceso a través de lo que nos da la ciencia. Yo creo que en parte estos estudios y la parte del género y también los estudios sociales quieren resignificar qué significa que estemos avanzando. ¿Estamos avanzando para ser mejores personas o estamos avanzando para ser unas personas más cómodas, unas personas que tenemos mayor capacidad de destrucción, unas personas que dejamos atrás toda nuestra historia con tal de tener un mejor televisor o tener una existencia más accesible sin importar los efectos que estamos teniendo en el planeta y socialmente entre nosotros?
Bien, doctora Clara, terminamos este segmento. Seguiremos en el siguiente segmento, el próximo programa de Cibersofía.
Muy interesante el planteamiento. Continuaremos entonces en nuestro diálogo, porque en realidad es un diálogo que está un poco fundamentado en algunas investigaciones, pero que también está, digamos, sesgado desde también nuestras propias posturas y nuestras propias vivencias. Y es algo interesante poder interactuar en los dos escenarios en este espacio.
Bien, a nuestros invitados, muchas gracias. Ingrid Victoria Sarmiento Ponte, profesora de la Escuela de Ciencias de la Educación. A Daniel Fernando Osa, ingeniero multimedia con especial interés en neurociencia, psicología evolucionista y feminismo científico. A Santiago Restrepo, ingeniero de sistemas, tuitero y programador de redes. Al maestro Rogelio Acevedo, filósofo y magíster en filosofía latinoamericana, quienes nos hablaron sobre un interesante tema titulado Entre la ciencia y el enfoque de género, dos concepciones del feminismo en la actualidad, aquí en Cibersofía.
Aquí finaliza Cibersofía. Cibersofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.